capítulo de la crucifixión en el Antiguo Testamento. Nuestro texto se encuentra en el versículo 5. Isaías, capítulo 53 y el versículo 5. Isaías, capítulo 53 y el versículo 5. Nos dice la Escritura: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes de la Santa Cena vamos a meditar en la frase: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y vamos a estudiar esta frase concepto por concepto. Primer concepto es el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. En primer lugar, quiero resaltar de esto del concepto del castigo, que el castigo de Cristo fue un castigo de verdad. El castigo de Cristo fue un castigo de verdad. A lo mejor usted se ha portado mal, un niño, un joven, alguien se ha portado mal y en el pasado, y tu mamá, tu papá te castigaron, vete al cuarto, no te salgas de ahí, ahí quédate. O a lo mejor lo castigaron, no veas televisión, el resto de la semana, nada de televisión, nada de Nintendo, nada de computador. O a lo mejor te castigaron dándote con el cinto, con un matamoscas, o no sé, la vara de membrillo. Creo que hay una palabra para describir ese cordón de piel que usaban antes en las máquinas de coser. Hay una palabra técnica, no me acuerdo, y no sé si ustedes le pegaban con eso, pero... la banda, pero hay una cosa de piel, un cuerito, ¿verdad? Hay una palabra técnica, después lo voy a mostrar. El caso es que algunas personas me han dicho, con eso me dejaban a mí, ¿verdad? Y así me castigaban a mí. Eso no es nada, absolutamente nada, en comparación con el castigo del cual habla el profeta aquí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nuestro Señor fue castigado con mucha severidad. Tanta severidad que nos dice el profeta en el versículo 14 que quedó desfigurado. 52:14. Tanto que dice el profeta que como que escondimos de Él el rostro. Estaba tan golpeado, estaba tan desfigurado que ni siquiera queríamos verlo. Ese castigo incluyó mucho. Nos podemos pensar, incluyó por supuesto las burlas de los judíos, las abofetadas, los golpes, las burlas de los romanos, los azotes, los escupitajos. Le arrancaron la barba, nos dice el profeta, lo coronaron con una corona de espinas. Lo avergonzaron públicamente quitándole la ropa. Le clavaron en una cruz rústica llena de astillas. Esos padecimientos, nos dice el versículo 10, lo quebrantaron. Con razón nos dice el versículo 7 que estaba angustiado y afligido. Pero saben, el castigo fue más que eso, pues nos dice el profeta que fue cortado de la tierra de los vivientes. En otras palabras, Él murió. A lo último, el castigo de Cristo, el castigo de nuestra paz, se refiere a su muerte. Fue un castigo a muerte. Pero qué fácil decimos y muchas veces cantamos, pero ojalá que nos impacte. Cristo murió. Nunca olvidemos, hermanos, qué tan dolorosa y angustiosa fue esa muerte. Los dolores de esa muerte, los dolores de ese castigo, fueron increíblemente severos. Fue un castigo de verdad. Y fue de verdad increíblemente intenso y doloroso, porque fue un castigo de Dios. Esa es la segunda lección que quiero que noten de este castigo. Fue un castigo de verdad, pero también fue un castigo de Dios. El castigo de Cristo fue un castigo de Dios mismo. Versículo 4 nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, ¿por herido de qué? De Dios y abatido. Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue un castigo de Dios. Ahora, cuando Dios castiga, Él castiga de verdad. Él castiga con toda su ira santa, con toda su ira justa. Ven conmigo el Salmo 6:1. Capítulo 6, Salmos, versículo 1. Los que apuntan pueden escribir ahí. Romanos capítulo 1 y versículo 18. Pero ven conmigo de los Salmos. El Salmo 6 y el versículo 1 nos dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ¿qué? Con tu ira. Versículo 38, capítulo 38, versículo 1. Salmo 38 y el versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Y recuerden, muchos de los salmos son oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Son profecías de lo que le iba a pasar en el Calvario. Dios castigó a Cristo. Y lo castigó con toda su ira santa, con toda su ira justa. Lo castigó, por así decirlo, a lo máximo. Fue algo de lo más aterrador. Los maltratos, los latigazos de los romanos, no fueron nada, absolutamente nada, en comparación con las agonías espirituales que sufrió nuestro Salvador al ser castigado por Dios. Sufrió la depresión espiritual más aguda. Eso fue lo que le dolió más a él, que fue azotado, herido de Dios y abatido espiritualmente. Ese castigo fue tan doloroso que nos dice el profeta, fue molido por nuestros pecados. Él fue quebrantado totalmente. Que Dios le castigó en toda su ira. Fue lo que le llevó a gritar desde el Calvario y lo de lo más profundo de su alma. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la agonía y el dolor que lo provocó a decir eso. Nunca olvidemos, hermanos, que el Calvario fue algo de Dios. Dios castigando a su Hijo. Fue algo tan terrible. Y pensar que algo que Dios quiso hacer, nos dice el profeta, quiso hacer por nosotros. Bueno, en tercer lugar, noten que el castigo de Cristo fue un castigo único, puesto que nos dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No dice los castigos, plural. Dice singular, el castigo, un castigo. Cristo fue castigado una sola vez. Él no es castigado muchas veces. Véanlo más claramente en Hebreos, eso lo enfatiza mucho el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9 y versículo 27 y 28. Hebreos capítulo 9, el versículo 27 y el versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 27 y el versículo 28. De la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo 10 y versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertísimamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta tarde vamos a conmemorar la Santa Cena. ¿No vamos a sacrificar otra vez a Cristo? De ninguna manera. Él fue castigado, sacrificado una sola vez. Un solo castigo fue suficiente. Un solo castigo fue eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Una vez para siempre. Ahora, ¿pero por qué fue castigado tanto? Porque Dios lo quebrantó. Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, nos dice el profeta. Él no pecó ni una sola vez, ni una sola mentirita salió de su boca. Ni un pensamiento de envidia o de codicia pasó por su mente. Entonces, ¿por qué lo castigó Dios en su ira santa? Sí. Nuestro texto nos explica que fue por nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ese es el segundo punto principal. Nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es muy importante que entendamos este concepto. Aquí Nuestra paz no se refiere a la paz mundial. Hay muchas guerras todavía y no hay paz mundial. Guerras ahorita en las noticias, Israel, el Líbano, Irak, Irán, todos esos problemas. No se refiere a la paz mundial aquí entonces. Y tampoco se refiere a paz de nuestras familias. Este verso no te garantiza la paz con tu suegra. No está hablando de paz en nuestras familias. No te garantiza paz en tu hogar. Hay muchos que dicen, yo me quiero hacer cristiano y vamos a esta iglesia para que haya paz en el hogar y arreglemos esos problemas. Cristo nos advirtió, hermanos. No penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Este versículo no está hablando de la paz en el hogar, entonces. Y lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que no me malentienda ninguna persona, ningún niño, ningún joven, pero es mucha verdad aquí. Este verso de Isaías tampoco se refiere a nuestra paz personal. No se refiere a la paz con nuestras conciencias. Y creo yo que sí, parte de la cristiandad es que podemos encontrar paz en nosotros mismos, podemos encontrar paz con nuestra conciencia. Pero eso es otra cosa, este versículo no está hablando de eso. Paz aquí se refiere a la paz con Dios. Eso es muy diferente. Paz con Dios. En las palabras de la carta a los Romanos, el apóstol escribe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. De eso se trata esta paz. Nuestro problema principal, hermanos, no es la suegra. No es el suegro, no la nuera. Eso no es nuestro problema principal. Nuestro problema principal no es el Medio Oriente, las guerras del mundo. Esas cosas son importantes, no niego, pero no son esenciales para nuestra vida. El problema principal del hombre es nuestro pecado. Nuestro pecado causa enemistad con Dios. No había paz con Dios por nuestros pecados. Por nuestras rebeliones nosotros éramos enemigos de Dios. Dios estaba airado contra nosotros por nuestras maldades. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Por eso, Cristo sufrió la ira del castigo que nosotros merecíamos. Por eso derramó su vida hasta la muerte, para que Dios fuera propicio a nosotros, para que hubiera paz, reconciliación. El apóstol nos explica, busquen Colosenses 1:20. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Hablando de Cristo, dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Él es nuestra paz. De eso se trata esta paz, de la reconciliación con Dios. En segundo lugar, es muy importante considerar que la paz bíblica es más que no tener amistad. Es mucho más que eso. Vamos a suponer otra vez que te puedes portar mal. Tu hermanito te arremedó, te hizo una cara, y tú vas y le jalas el pelo. Tu hermanito va con tu mamá. Tu mamá te manda a llamar. Y ahí vas a la cocina, ¿verdad? Ya sabes lo que te espera. Tu mamá te da con la vara y además te dice, tienes que ir y pedirle perdón a tu hermano. Hagan las paces. Ahí vas tú y le dices a tu hermano, perdóname. Y tu hermano te comienza a decir, te perdono. Y tu mamá escucha, ¿verdad? A ver, vengan acá. A ver, dale un abrazo. Bueno. A ver, dale un besito. Bueno, ya váyanse, le dice. Y ustedes se van. Pero todavía queda un resentimiento. Todavía queda rencor en tu corazón. No se hablan por un tiempo. No son enemigos, pero tampoco son amigos. No se pelean, pero tampoco se ayudan. A lo mejor en esa relación hay paz, pero no es paz bíblica. No es shalom, la palabra de nuestro texto. Shalom, la paz bíblica. La paz bíblica es paz total. Es reconciliación total. Es perdón total. La paz bíblica es amistad. Es buena voluntad. Eso es lo que logró nuestro Señor Jesucristo al reconciliarnos con Dios. Paz con Dios. El castigo de nuestro shalom fue sobre Él. Por eso ahora tenemos la bendición de Dios. Por eso ahora tenemos el favor de Dios. Ahora tenemos comunión con Dios. Antes Dios estaba contra nosotros, ahora Dios está por nosotros. Eso es nuestra paz. En último lugar, en cuanto a este concepto, noten que está en plural. El castigo de nuestra paz. No dice mi paz, es nuestra paz, plural. Cristo logró la paz para su pueblo. La pregunta práctica entonces es, ¿quiénes pueden decir nuestra paz? ¿Quiénes son parte de ese pueblo? Ahora, de seguro los demonios no pueden decir nuestra paz. De seguro Judas Iscariote no puede decir nuestra paz. De seguro Demas no puede decir nuestra paz. Una vez más, Romanos capítulo 5 nos da la solución. Romanos capítulo 5 y el versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién puede decir el castigo de nuestra paz? Todos aquellos que son justificados, todos aquellos que son declarados justos por Dios pueden incluirse en esta frase. Todos aquellos que tienen fe en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, ellos son los que pueden decir el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y esto incluye a muchos hermanos, desde el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, Abel, Seth, hasta el último hombre, el último niño que nazca y esté en Cristo. Todo un mundo de personas. No se imaginen que son pocos. De todo linaje, pueblo y nación, nos dice Apocalipsis. Son muchos que van a decir, nuestra paz. Ahora, ¿te puedes incluir tú aquí? ¿Puedes tú decir, el castigo de nuestra, de mi paz, fue sobre Él? Esa es la pregunta para ti esta tarde. Pero la última frase del versículo es, fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sobre Él. Es decir, como una carga pesada. Y la palabra que usó el profeta se trata de que como si hubieran puesto una carga muy pesada sobre Cristo. Y sí que fue una carga muy, pero muy pesada. La más pesada del universo. Todo el peso de todo el castigo que merecíamos todos nosotros por nuestros pecados fue puesto sobre Cristo, sobre Él. No podía ser más que Él. Sansón, Hércules, el hombre más fuerte del mundo, no pudiera haber cargado con esa carga. ¿Un ángel? Tampoco. ¿Un arcángel? Tampoco. No hubieran aguantado esa carga. Solo Cristo, por su inocencia, por su poder, por su vida indestructible, como nos dice Hebreos, pudo cargar todo el peso del castigo de nuestros pecados. Solo Él, sobre Él. En último lugar nos dice, sobre Él. No fue sobre nosotros. Cristo, Él solo, como nuestro sustituto, tomó nuestra carga. El mismo versículo nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es algo que nosotros no hacemos. Fue algo que Él hizo por nosotros. Bien, terminamos con las aplicaciones. Las aplicaciones de esta frase de Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Primera aplicación. Aprendemos de esta frase que castigar es algo bíblico. Dios castiga, Dios castigó a Adán y Eva en el Edén. El castigo de Dios es la revelación de su justicia y de su amor. A través de toda la historia vemos esto. Dios es muy santo, Él tiene que castigar. Él castiga el pecado de cada hombre, ya sea en el Calvario o en el infierno. Entonces, escúchame, por favor. Te engañas, el diablo te engaña. Si tú dices, al final Dios nos va a perdonar a todos. Él no tuvo paciencia con Adán y Eva. Él castigó a los de Sodoma y Gomorra. Él castigó a los israelitas. ¿Recuerdan el diluvio también? Hay muchos ejemplos de eso. Pero el mejor ejemplo y el mejor razonamiento es, si Él castigó a su Hijo cuando lo hizo pecado por nosotros, si Él castigó a Cristo en la cruz, ¿Cómo te atreves a pensar que vas a escapar tú? Piensa en eso. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo crees que tú te vas a escapar del castigo de Dios? Y como sublección en cuanto a esto, pueden apuntar por ahí, si Dios castiga, nosotros también tenemos que castigar. Proverbios nos dice, capítulo 3, el versículo 11, Proverbios capítulo 3 y versículo 11. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hay una filosofía en estos últimos días, en estos últimos años, de que no debemos de castigar a los niños, de que no debemos castigar a los hijos, que no les peguemos con la vara, que se expresen, les vamos a dañar su autoestima, dicen. No, hermanos, por amor a ellos, por amor los debemos de castigar, para que sean participantes de la santidad de Dios. Hebreos capítulo 12. Segunda lección. Aprendemos de esta frase que el diablo no debe de engañarnos a pensar que no tenemos paz con Dios. El diablo no debe de engañarnos a pensar que no tenemos paz con Dios. Nuestro texto nos dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ya pasó. Esto ya fue. Ya sucedió en el Calvario. Entonces tenemos paz con Dios. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. Tienes un amigo y, no sé, alguna mueca que hizo, algo que viste, presientes que está enojado contigo. Lo ves y piensan, de seguro que hay algo mal aquí. Está enojado conmigo. Me habló así, me vio asá. Y al final vas a hablar con esa persona y te das cuenta que era un malentendido. Le dolía la cabeza ese día a ella. Tu amigo no estaba enojado contigo de ninguna manera, en lo más mínimo, todo lo contrario. Y así pasa a veces en la cristiandad. El diablo es experto en hacernos pensar que Dios está enojado con nosotros. Es experto en eso. Hacernos pensar que Él no nos ama. Hacernos pensar que no hay paz. Hermanos, Cristo ya fue castigado por nosotros. ¡Ya! De todos nuestros pecados. Hay paz con Dios. Tenemos paz eterna con Dios. Nadie nos puede quitar esa paz. A lo mejor no la sentimos. A lo mejor no la disfrutamos. Pero la paz está ahí. Él es nuestra paz. Cristo mismo es la garantía de que hay paz con Dios, que ya no hay condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dios nos ha perdonado todo. La salvación no se pierde. Entonces, y otra sublección aquí. La paz con nosotros mismos, la paz con nuestra conciencia, la paz con la suegra, la paz entre los países, se encuentra en la aplicación de la paz con Dios. Solo cuando la gente, solo cuando los pueblos hagan paz con Dios, van a tener paz con los demás. Es lo primero, es lo más básico del mundo. Las Naciones Unidas no van a lograr la paz en el Medio Oriente. Han tratado por años, por décadas. Desde el comienzo de Israel, 1946, empezaron los problemas con los palestinos. Empezaron los problemas con los sirios. Empezaron los problemas con los... Siempre van a tener problemas. Nunca van a tener paz. Siempre va a haber enemistad entre el Islam y el cristianismo en esa área, e entre los judíos. La paz, la única paz duradera, va a ser cuando todos se acerquen a Dios. Esa es la paz, cuando todos regresen y crean en el Mesías de Dios. Muy importante esto. Pero desafortunadamente somos pecadores. Desafortunadamente no todos son de la fe, como nos dice el apóstol. Las naciones no están unidas como hermanas, como dice el himno, ¿verdad? La paz perfecta realmente, personalmente y realmente en el mundo, no la vamos a obtener al 100% hasta que estemos en el cielo. Pero se cumplirá, el propósito de Dios en Cristo se cumplirá. Y como dice el profeta, que Cristo quedará satisfecho por la aflicción de su alma. Él quedará satisfecho por el fruto del castigo de Dios. Él quedará satisfecho y habrá paz, paz eterna. Tercera lección. Aprendemos de esta frase que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya no está sobre nosotros. No hay nada, nada que nosotros podamos hacer para obtener la paz con Dios. No es por nuestros méritos que tenemos paz con Dios. Es por la muerte de Cristo. Son de los más necios entonces, son de los más profanos, creo yo, aquellos que andan buscando paz con Dios con las supersticiones y tradiciones de los hombres. Andan buscando paz con Dios golpeándose a sí mismos, dándose latigazos a sí mismos, tratando de encontrar paz con Dios. No se trata de golpearnos a nosotros mismos, se trata de ver los golpes que sufrió Cristo por nosotros. Es ahí donde encontramos paz, hermanos. Y estoy hablando a cristianos, estoy hablando a personas que están aquí en la casa de Dios en esta tarde. Hay cristianos así. Cristianos que se están levantando temprano de madrugada para orar. Cristianos que están ayunando mucho, leyendo mucho, actividad tras actividad, buscando la paz con Dios. Hermanos, la paz con Dios solo se encuentra en la cruz de Cristo. Solo se encuentra en el Evangelio. Lo que Él hizo por nosotros, eso es lo que nos da paz. Aplicar el castigo de Cristo por nosotros, que es por pura gracia que Dios nos perdona todos nuestros pecados. Nuestra religión es una religión de pura gracia, hermanos. No es por obras que somos salvos. Es por lo que Cristo hizo que tenemos paz. En cuarto y último lugar, Él merece toda la gloria. Él merece toda la gloria. Él cargó nuestro castigo voluntariamente. El mismo profeta nos dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él merece toda la gloria. Honrémosle, alabémosle a Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Oremos.